en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE en este domingo en el que te saluda Sandra Asenjo. Hoy se espera un descenso generalizado de las temperaturas en casi toda España y especialmente en Baleares y en el nordeste peninsular, aunque en distintos puntos de la mitad sur se van a superar los 36 grados. Por encima de los 37 van a estar hoy en Badajoz, en Córdoba, Granada, Murcia o Sevilla, y en el resto del territorio, como te decía, nos despedimos de la ola de calor, pero de cara a la semana que viene los termómetros volverán a dispararse. Nos situamos en primer lugar en Michigan, donde durante esta madrugada Donald Trump ha vuelto al escenario de un meeting justo una semana después de sufrir un intento de asesinato en Pensilvania.
Dicen, es una amenaza para la democracia. ¿Qué le he hecho yo a la democracia? La semana pasada me dispararon por la democracia.
Ya sin la venda en su oreja derecha, sino con una especie de tirita, y tras la convención republicana celebrada en Milwaukee esta semana, en la que salió elegido oficialmente como candidato republicano de cara a las elecciones presidenciales del mes de noviembre. Hoy hemos visto a un Trump muy enérgico, con un discurso de más de una hora, mucho más largo de lo habitual. Se ha llevado una gran ovación por parte de sus seguidores y en sus palabras ha aprovechado también para insultar a Joe Biden, a quien ha llamado estúpido directamente. Michigan es además uno de los estados clave para estas elecciones y allí Trump ha repetido su discurso habitual de volver a hacer grande América y también de cerrar fronteras. Justo antes del mitin, por cierto, ha compartido su parte médico. En definitiva, hemos visto a Donald Trump en estado puro, recuperado y lanzado hacia la carrera presidencial. Donde no están nada claras las cosas y cada vez menos es en el Partido Demócrata. Las dudas sobre si Joe Biden será su candidato aumentan cada vez más y es que no paran de sumarse miembros del partido que le piden que se retire. En las últimas horas hasta 13 nuevos congresistas demócratas lo han hecho y mientras también los apoyos en torno a la vicepresidenta Kamala Harris están creciendo. Queda un mes para la convención de los demócratas y de momento Joe Biden, que cada vez está más solo, resiste. Por lo demás, estamos a las puertas de una semana en la que mañana lunes el gobierno y las comunidades se reúnen para reformar la ley de extranjería. En concreto van a abordar la modificación del artículo 35 del reglamento que permitiría el reparto de menores migrantes desde Canarias al resto de España. Esta reunión se celebra 24 horas antes de que se vote en el Congreso esta modificación, que a esta hora no cuenta con los apoyos suficientes para salir adelante. Una cuestión, la del reparto de menores, que, recordemos, ha llevado a Vox a romper con el Partido Popular en las comunidades en las que formaban parte del gobierno, después de que los populares aceptaran el reparto, en concreto, de 347 menores. Este pasado lunes, PSOE, Sumar y Coalición Canaria registraron en el Congreso esta proposición de ley que, como te digo, modifica ese artículo 35 de la Ley de Extranjería con el fin de establecer el reparto de esos menores al resto de regiones cuando un territorio supere el 150% de su capacidad de acogida. Un texto que busca dar una salida a los casi 6.000 menores extranjeros acogidos actualmente en las Islas Canarias. Esto sucede en un momento en el que solo este sábado 163 migrantes han llegado en pateras a las costas españolas. Han sido a las playas de Lanzarote, a Carboneras en Almería, a la costa de Granada y también a las islas de Formentera y Cabrera. Entre ellos habría al menos una decena de menores de edad y además 10 marroquíes, 7 de ellos también menores, han entrado a nado en Ceuta en un día de niebla, lo que siempre dificulta las labores de control y es una situación que suelen aprovechar. Todos sabemos que la inmigración tiene muchas aristas. Al margen del drama humano, de que, como todos sabemos, estas personas llegan a nuestro país buscando un futuro mejor, estos menores no acompañados son acogidos en los centros, principalmente en Canarias, y allí la situación de desbordamiento cada vez va a más. Ahora mismo Canarias tutela alrededor de 6.000 menores llegados en pateras y cayucos. Mira, Reyes Martel es jueza de menores en Las Palmas de Gran Canaria y en COPE nos explicaba hasta qué punto están desbordados.
Algo hay que hacer, desde luego, como están, no podemos continuar porque pasa el tiempo muy rápido y no se les puede integrar de esa manera. Se les puede integrar fundamentalmente porque no hay recursos de ningún tipo, ni recursos ni tiempo. Pensemos en que no solamente es dejarlos en la calle a los 18 años, hablábamos de nuestros hijos, ¿no? Lo que significaría eso es que estamos dejando en la calle a personas que en principio tienen que aprender nuestra lengua, tienen que aprender nuestras costumbres y tienen que tener una formación mínima.
Fíjate, en los primeros 6 meses del año han llegado cerca de 20.000 personas a Canarias. Es un 78% del total de España y hablamos de un 160% más que el año anterior. Un número que ya ha superado todos los récords en la llamada Ruta Canaria, que es la más peligrosa de Europa. Y se espera que este año puedan superar las 85.000 llegadas. Y de ellas, 11.000 serían menores. Y es que en el caso de los menores no acompañados que han llegado a las islas, la cifra se ha multiplicado por 6 en los últimos 20 años. Y eso que todos estos datos se enmarcan en un contexto en el que desde el año pasado los controles en la costa africana se han endurecido, lo que lleva a estas personas a realizar una ruta todavía más peligrosa. La travesía ya no dura 2 o 3 días hasta las costas de Lanzarote, sino que ahora supone al menos una semana hasta El Hierro. Una isla con apenas 11.000 habitantes que en un solo día ha llegado a superar el millar de llegadas. Ahora, como te digo, los partidos van a abordar la reforma de la ley de extranjería y el principal objetivo es aliviar la situación de allí, de Canarias. Principalmente el pacto consiste en reubicar a 347 migrantes en las distintas comunidades. En concreto, la iniciativa pretende declarar la existencia de situaciones de contingencia migratoria extraordinaria en Canarias, pero también, eso sí, en Ceuta y Melilla. Y va a pasar a considerarse que hay una sobreocupación cuando los menores acogidos superen ese 150% el número de plazas. Esto significa que en el territorio canario se pondrá en marcha el traslado de menores cuando se registren más de 3.000 personas extranjeras menores de edad no acompañadas y actualmente la cifra llega a las 6.000. Pero claro, desde las organizaciones denuncian que se trata de una reforma insuficiente. Lo escuchábamos antes. Muchos menores viven en los centros hacinados, no hay recursos suficientes para atenderles. Luego están los incidentes que se producen y los educadores viven situaciones límite también. Los profesionales se encuentran desprotegidos, desbordados, porque tampoco hay todo el personal que se necesita. Y estos profesionales que denuncian que la respuesta del Estado ante esta situación es nula, ya que las necesidades de estos menores van más allá de tener un techo. Si la modificación de la ley sale adelante, habrá que ver si finalmente se destinan más recursos a la mejora del sistema de acogida o si la situación sigue igual. Desde el Gobierno piden al Partido Popular que apoye esta reforma, mientras los populares defienden la necesidad de buscar el consenso con las comunidades, convocar la conferencia de presidentes, declarar la emergencia migratoria y establecer un plan nacional de migración. Aunque sigue manteniendo que las autonomías en las que gobierna el PP van a ser solidarias, que es lo que ha llevado a Abascal a romper con ellos en 5 territorios. Por cierto, que los que se siguen negando al reparto de menores son los socios del gobierno de Esquerra y también Junts. Hay más noticias que te cuento hasta ahora en titulares con Arturo Ayestarán. Bombardeo
del ejército israelí sobre Yemen este sábado. Se ha producido al día siguiente de que un dron lanzado por los rebeldes explotara sobre Tel Aviv y matara a un civil israelí. Según las fuerzas de defensa de Israel, han lanzado el bombardeo en respuesta a los cientos de ataques llevados a cabo contra su nación en los últimos meses. Según responsables hutíes, el ataque tuvo como blancos depósitos de petróleo y una central eléctrica. Según una agencia de noticias yemení controlada por los rebeldes proiraníes, al menos 80 heridos, algunos de ellos con quemaduras graves. Sócrates.
Finalista.
Rafa Nadal del Open de Suecia. El manacorí tuvo que remontar a un Duje Ajugovic que se llevó el primer set por 4-6. Nadal se repuso y se adjudicó la segunda manga por 6-3 y completó la remontada con la victoria en el tercer parcial 6-4. Es la primera final a la que Rafa consigue llegar desde 2022.
Tragedia.
En el Festival Bombastic de Asturias, donde un joven madrileño de 25 años ha perdido la vida en una noria del evento. La Guardia Civil está investigando las causas del fatídico accidente. La principal hipótesis que se baraja es que el joven, por motivos que se desconocen, sacase la cabeza fuera del cubículo donde deben permanecer los usuarios de la noria y sufriese un golpe con parte de la estructura de la tracción.
Y segunda víctima.
Del virus del Nilo en apenas un mes en Sevilla. Esta enfermedad transmitida por los mosquitos del género Culex solo es mortal en el 1% de los casos, aunque su picadura suele ser muy dolorosa. La suavidad del invierno y las recientes lluvias explican la alta proliferación de este insecto en la zona, llegándose ya a hablar incluso de plagas en más de 6 municipios andaluces.
6:11, escuchas la mañana del fin de semana de COPE.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Seguro que lo has notado, sobre todo si vives en una gran ciudad. Hay menos tráfico, las calles están más tranquilas, hay también menos ruido porque media España está de vacaciones. Los expertos del sector hotelero auguran una muy buena temporada estival y se espera mantener o incluso superar levemente las cifras del año pasado. No hemos perdido las ganas de salir de vacaciones, pero los precios, la verdad es que nos lo ponen cada vez más complicado. Entonces, si no queremos pasarnos de presupuesto o que las vacaciones no nos dejen con el bolsillo prácticamente tiritando, hay que buscar alternativas, claro. Y una de ellas es la que ha sumado más adeptos en los últimos años, que es irse de camping. Y para llegar, hay quien lo hace en coche o también con la casa a cuestas, literalmente. Porque desde hace unos años, especialmente desde la pandemia, el sector del caravaning vive su época dorada. Las autocaravanas y furgonetas camperizadas se han vuelto muy populares y su público se ha ampliado bastante, como nos ha contado en COPE María Fonfría, que es responsable de marketing de una empresa de caravanas.
Vemos otro tipo de compradores y otro tipo de alquiladores de los que solíamos ver antes. Antes veíamos pues una edad específica, un posicionamiento a lo mejor económico distinto, pero ahora mismo, a día de hoy, tanto en alquiler como venta, te encuentras a parejas jóvenes, a familias con hijos, a matrimonios ya más mayores, que los hijos son más mayores y que piensan que de vez en cuando van a viajar con ellos.
Ante las subidas de precios de los hoteles y otros alojamientos turísticos, hay otra forma de viajar en vacaciones que últimamente también está ganando bastante peso. Es el intercambio de casas durante las vacaciones, una opción preferida por muchos españoles para viajar en verano de forma económica. A raíz de la pandemia, su crecimiento se ha acelerado y es que muchas personas se han visto atraídas por el reducido coste que supone y lo que hacen es inscribirse en plataformas que les ponen en contacto con otros usuarios que también están interesados en intercambiar su casa durante unos días. Pero es que, aparte del ahorro, intercambiar tu casa en vacaciones tiene otras ventajas que nos explica Pilar Manrique, que es portavoz de la plataforma Home Exchange en España.
También este incremento ha sido debido sobre todo, en primer lugar, bueno, pues esa comodidad a la hora de viajar y que viaja a una casa real, o sea, no una casa que está preparada para una explotación turística, sino una casa donde vive una familia de verdad con todo lo que pueden necesitar y muchas veces más, ¿no? Porque las familias no solo se intercambian las casas, sino que se prestan, pues, por ejemplo, bicicletas, te dejan sus mejores recomendaciones locales, ¿no? Con lo cual te permite, pues, descubrir ese destino desde un punto de vista, pues, más local, ¿no?
Además, se pueden encontrar usuarios con los que intercambiar la casa en casi cualquier parte del mundo. Este es otro de los alicientes que ofrece este tipo de viajes. Una iniciativa que gusta sobre todo a las familias.
Aproximadamente un 40% de nuestros miembros son familias, tanto familias con niños pequeños como familias con adolescentes, ¿no? Y en cierto modo, bueno, siempre decimos también que es lógico, porque es como es una forma muy cómoda de viajar y muy económica, ¿no? Para una familia de 3, 4, 5 miembros, no solamente llega una casa en la que tiene espacio para todos, ¿no? Sino, bueno, ahí obviamente también la parte económica es muy importante.
De hecho, España es ya el segundo país del mundo donde más casas se intercambian, solo por detrás de Francia. Y si estás pensando en irte de vacaciones los próximos días o ya estás disfrutando de ellas, tienes que saber que, aunque oficialmente la ola de calor ha dejado nuestro país este pasado viernes, las altas temperaturas nos han seguido acompañando durante todo el sábado, ya lo habrás notado. De hecho, se han superado en zonas de la costa mediterránea y del Valle del Ebro los 40 grados. Este sábado, en algunos puntos de Valencia, se han registrado hasta 44,2 grados y en la región de Murcia han superado los 43. En general, hemos pasado mucho calor, superando en amplias zonas del país los 38 grados. Eso sí, la gente tiene sus estrategias para combatir estos termómetros tan altos.
Sí, ya cuando cae un poco el sol, pues ya sales a dar un paseo, porque si no, no hay quien esté en la calle.
Pues bebiendo mucho líquido, sobre todo para no deshidratarnos.
A ver, no salimos ahí mucho, vamos a la piscina todo el rato y poco más.
Bueno, pues en la piscina y sí, en las terracitas, al fresco, sí, sí.
Vamos, en casa no, tampoco hay que quedarse si no es un calor excesivo, ¿eh? Y si tampoco eres muy mayor, hay que salir y disfrutar.
A la playa menos, pero a la piscina sí.
Eso sí, este domingo parece que las temperaturas sí que nos van a dar un respiro. Manu Pérez.
De las 9 comunidades que se encontraban en riesgo por calor extremo este sábado, pasamos a 2 en el domingo, Andalucía y Castilla-La Mancha. El aviso amarillo estará activado a partir del mediodía y se podrían alcanzar temperaturas de entre 36 y 38 grados. Pero ojo, porque el calor no se va y ascenderán las temperaturas tal y como nos ha contado en COPE el experto en meteorología Jorge Olcina.
Para el lunes, bueno, pues vuelve a activarse la caldera del calor. Y especialmente entre el martes y el viernes vuelve otra secuencia cálida. Bueno, pues sabéis que esto de la denominación de ola de calor depende de que la agencia estatal pues decrete su estado, digamos, de forma oficial, pero sí que podemos anunciar que entre el martes y el viernes tendremos de nuevo jornadas de calor, bueno, como lo que ha sido estos días pasados de julio, ¿no?
Por cierto, en Cataluña estará activado el aviso amarillo por tormentas para este domingo durante todo el día, lo que supone por lo menos un respiro para las altas temperaturas.
Y Manu, por cierto, este calor, estos termómetros que superan en algunos puntos de España los 40 grados, también está provocando que le demos más uso al aire acondicionado, ¿verdad? ¿Y esto cómo nos está afectando a nuestra factura de la luz?
Pues hay buenas y malas noticias, Sandra. Empezamos por la buena, y es que pese a que suben los precios, con respecto al año pasado bajan. En 2023, en estas mismas fechas, se posicionaba en 14 céntimos el kilovatio, mientras que este año está en 12. Pero claro, eso es la media. La trampa la encontramos en que en las horas más críticas de calor, entre las 3 del mediodía y las 9 de la noche, el precio es mayor. Si hiciéramos uso del aire acondicionado en ese tramo, nos saldría a casi 1,50€ al día, 45 euros al mes haciendo un cálculo rápido. De hecho, tener puesto el aire tanto tiempo no es bueno, ya que se crea un bucle, porque a la vez que se genera aire fresco en tu casa, el caliente sale directamente a la calle. Así lo explicaba en COPE Fernando Valladares, profesor de investigación del CSIC.
Al final, el balance energético global es que aunque tú tengas más fresquito en casa, no solo ese calor se lo pasas a las calles, sino que al final el efecto neto es que has consumido energía y se ha derivado en calor, con lo cual hace más calor en global que si no hubieras apretado el botón del aire acondicionado, ¿no?
Sí, y el aire acondicionado es necesario en muchas ocasiones, pero hacer un uso inapropiado de él, abusar en exceso, es malo para tu salud, para el medio ambiente y, ojo, también para tu cartera.
Fíjate en este dato. Cada español gasta de media 133 litros de agua al día. Es casi tres veces más de lo necesario. Y es que el uso doméstico es, con diferencia, el que más agua gasta, solo por detrás de la agricultura. Rodrigo Simón.
Casi la mitad de los españoles hemos sufrido los efectos de la sequía y, aunque cada vez tenemos más clara la importancia de no malgastar recursos, existe mucho margen de mejora en cuanto al ahorro que podemos hacer en casa. Marta Santafé es experta en gestión del agua.
Ducharnos en lugar de bañarnos pues puede hacer que ahorremos hasta un 50% del agua. Y encima, si acortamos el tiempo de nuestra ducha en menos de 5 minutos, pues estaremos ahorrando al mes hasta unos 3.500 litros.
Además de la ducha, existen otras alternativas para poder ahorrar. Nos lo cuenta el también experto Alfonso Espósito.
Se está instalando cada vez más sistemas de reutilización de agua y para la captación de agua de lluvia, por ejemplo, para el riego de jardines o tareas de limpieza, ¿no? Todas estas acciones pueden tener un impacto muy significativo en la reducción de los consumos de agua de nuestros hogares.
Otro aspecto al que hay que prestar especial atención son las fugas de agua. Por culpa de ellas se puede llegar a perder hasta el 15 o el 20% del suministro. Un desperdicio que al año alcanzan los 1.000 hectómetros cúbicos.
Que equivale aproximadamente, para que nos hagamos una idea de la cantidad, a 31 piscinas olímpicas.
El agua es un bien limitado. Tan solo el 0,5% de la que hay en el mundo es apta para beber. Y en España, la sequía dejó el año pasado a 9 millones de personas con restricciones en el consumo. Debemos adecuar nuestra forma de vida para desperdiciar lo menos posible y seguir bajando nuestro gasto.
Desde que comenzó el verano, los crímenes por violencia machista son ya 14. 14 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Este es uno de los peores registros y tenemos en cuenta toda la serie histórica, y es que en lo que llevamos de mes se han producido 11 crímenes que son casi los mismos que durante todo el resto del año. Una cifra que asciende ya a 26 según los datos oficiales. Este repunte confirma la tendencia que suele darse en la época veraniega. Según el Ministerio de Igualdad, julio de hecho es el peor mes a nivel histórico en violencia machista, con 135 asesinatos desde 2003 hasta el día de hoy. Manu Pérez.
Los últimos que conocimos fueron los perpetrados en Buñol, Valencia, en Sabadell, Barcelona y en Salou, localidad de Tarragona. Un fin de semana negro en este ámbito, pero que, según nos contaba en COPE Miguel Lorentes, delegado del Gobierno para la Violencia de Género, es algo que, por desgracia, ya hemos normalizado.
Asesinan a 60 mujeres desde 2003 con esa media y no hay una reacción social contundente para pedir un basta ya, ¿no? Como se pide en otras circunstancias, ¿no? Yo creo que eso también es muy significativo y muy demostrativo de esa estructuralidad de esta violencia.
Lorente denuncia la falta de una reacción social porque no hay una respuesta de indignación. ¿Y por qué? ¿Por qué cada vez que se da un caso, que se produce un asesinato, no nos movilizamos? Bueno, pues al parecer, y como dice él, esta persona que fuera delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, estos crímenes los asociamos en cierta forma a que los hemos normalizado en nuestra estructura social.
Lo que se produce entonces son ciertos comportamientos en los hombres que damos por sentado, casi como ordinarios, que no debería ser así.
El individualismo, la inmediatez, el hedonismo, todos esos factores que hacen que la tolerancia a la frustración ahora sea mucho más baja, todo eso al final facilita la respuesta violenta, el tratar de imponer a través de esa agresión.
Durante 2023, el número de denuncias por violencia machista volvieron a aumentar con respecto al año anterior. Casi 200.000 denuncias, lo que supone un incremento del 10%. No es una anomalía, porque viene ocurriendo de forma continuada desde 2013.
Y claro, si sigue habiendo más denuncias y el número de crímenes machistas es cada vez mayor, la pregunta es, ¿qué está fallando, no? Es lo que nos preguntamos todos y también lo que se deberían preguntar desde el Ministerio de Igualdad. Desde 2007, en España, se utiliza el sistema Biogen, que es el sistema integral que hace el seguimiento de los casos de violencia contra contra la mujer. Un sistema basado en un algoritmo que necesita a todas luces cambios en su funcionamiento.
Biogen se pone en marcha cuando se presenta la denuncia, los agentes recaban datos, hacen entrevistas, según un protocolo, meten los datos en la aplicación y esta determina el nivel de riesgo para asignar a cada una medidas de protección. Nadia Pajarón, la policía portavoz del SUB, nos ha contado que se van corrigiendo algunos aspectos.
Se está planteando incluso añadir nuevos factores de riesgo o darle más peso a algunos que actualmente pues no se le da quizás tanto, porque muchas víctimas que tienen activo su caso en Biogen o que tienen un riesgo medio o alto, pues luego al final pues terminan de la peor de las formas, que es asesinadas por su pareja o expareja.
Y la situación se complica cuando la víctima retira la denuncia ante el juez, porque si no hay parte de lesiones ni tampoco testigos, el juez puede negar las medidas.
En ese caso no pone ninguna medida judicial, ni orden de protección ni de alejamiento. Sin embargo, no habiendo medidas judiciales, sigue habiendo medidas policiales. Incluso un número muy alto de víctimas de violencia de género manifiesta que se siente acosada por la policía y no entiende cómo, sin haber medidas judiciales, los policías siguen haciéndole el seguimiento, porque ese caso sigue activo en Biogen.
En Biogen hay 90.000 víctimas, de ellas casi 35.000 calificadas con riesgo no apreciado, 39.700 de riesgo bajo, 13.500 de riesgo medio, unas 1.500 con riesgo alto y solo 19 con riesgo extremo. La violencia machista, los motivos y las consecuencias son mucho más complejas, porque el 80% de estas víctimas mortales no presentan denuncia contra su agresor.
Este año, de las 26 mujeres asesinadas, solo 5 habían denunciado a su agresor de hecho, y al menos 2 tenían medidas de protección, y solo en un único caso con oposición de la víctima. El miedo, la soledad, el desconocimiento, la dependencia económica también y emocional, la falta de una educación en igualdad, son fallos del sistema que conforman una situación complicadísima que no se solventa solo con ajustar un algoritmo, claro. Todavía hay poca conciencia social. Rosa Mérida es profesora de Derecho de la Universidad Europea de Canarias.
Se minimiza realmente el impacto de la violencia en la sociedad. No se reconoce que existe la violencia de género por algunos sectores. Por otra parte, existe la cultura que tienen las víctimas, cultura del silencio, que a menudo se enfrentan a situaciones de vergüenza, ¿no? En las que no suelen denunciar o tienen vergüenza a denunciar o tienen el miedo a no ser creídas.
Mientras continúan en aumento las denuncias, pero el año pasado se presentaron algo más de 500 al día y estas son pocas si abrimos el foco y nos fijamos en los resultados de la encuesta europea sobre violencia machista. Manu.
Así es, Sandra. Y es que un tercio de las mujeres españolas entre 16 y 74 años aseguran haber sido víctimas de maltrato psicológico y cerca del 13%, algo más de 3 millones, de agresión física. Pero claro, si el Biogen falla, ¿qué podemos hacer? ¿Tenemos alguna manera de ayudar como sociedad? Lorente da algunas claves.
Lo que tenemos que hacer es ser más proactivos como sociedad y tratar de detectar los casos, porque los casos están y están en lugares donde podemos actuar, fundamentalmente en el ámbito sanitario.
La proactividad, por lo tanto, es primordial en estos casos. Si percibes algún tipo de violencia en tu entorno más cercano, pregunta, interésate por esa persona. No guardes silencio, no mires a otro lado y trata de ayudar y guiar, en este caso, a esa mujer a que tome una decisión que quizá para ella es la más complicada de su vida. Y recuerda que si te encuentras ante esta situación, el número contra la violencia de género es el 016. Es gratuito y no deja rastro en la factura del móvil. Y con Karol G ponemos rumbo a las 6:30, que esta pasada noche ha hecho vibrar al Santiago Bernabéu en la primera de sus 4 fechas consecutivas en este tour que ha llegado aquí a España. En total, durante los próximos 4 días va a congregar a 240.000 personas, una marca que nadie había conseguido hasta ahora.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
1968, México.
Guardar el mayor silencio posible cuando los atletas vayan a realizar su salto.
Dick Fosbury revoluciona el salto de altura al utilizar una técnica nunca antes vista, saltando de espaldas al listón. Quedan solo 5 días para la emoción sin límites.
Pero no rendirse, no dejar de creer.
Cada medalla, cada récord. Los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos 4 estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE, es 21 de julio y en unos minutos vamos a hablar de una de las grandes pandemias de este siglo, es la soledad. Mira, según las estimaciones, casi 8 millones de personas van a vivir solas en 2039, es casi un 42% más que en la actualidad. Enseguida te lo cuento, pero antes nos vamos a ir a la universidad. Seguro que si has estado, recuerdas muchos buenos momentos y si estás pasando por esa etapa ahora mismo, los estás viviendo en primera persona. Las fiestas con amigos, los descansos en los que te desahogas, ¿no?, del día a día, pero si lo has vivido seguramente también te venga a la mente el Erasmus. Ese intercambio de estudiantes donde unos se van pues a otras ciudades, a otros países, a Berlín, a Roma, a Ámsterdam o a cualquier ciudad del mundo, mientras que otros alumnos extranjeros llegan también a nuestro país. Es un programa que tiene fama de que realmente lo que menos se hace es estudiar, pero a día de hoy a este Erasmus de toda la vida, al que conocemos todos, le ha salido un nuevo contrincante. Es el Erasmus Rural, un programa que ya han vivido 216 jóvenes estudiantes en otros cursos y que este año vuelve de la mano de la Universidad de Zaragoza. Es ya la séptima edición de este Erasmus Rural y es que la llamada España vacía cada vez está interesando más a algunos jóvenes. Es en las comunidades autónomas del interior donde se concentra buena parte de los espacios naturales de nuestro país, muchas actividades indispensables para todos y un rico patrimonio cultural, no hay que olvidarlo. Una de las alumnas que ha participado en este Erasmus Rural es Rosa. Es una joven de Aragón que estudia Historia del Arte y que nos ha contado aquí en COPE por qué decidió apostar por este tipo de experiencia.
Pues yo lo escogí como una oportunidad pues bueno, pues para conocer un poquito más la comarca de la Ribera Alta del Ebro. Me encanta el mundo rural y lo empecé a conocer pues cuando decidí apostar todo por emprender, ¿no? Y por el mundo rural.
El programa quiere contribuir al reequilibrio territorial, incentivando la llegada de universitarios a los espacios rurales más desfavorecidos, ¿no?, que necesitan sobre todo esa llegada de personas. La pregunta que surge aquí es, ¿estamos ante un resurgir del interés por las áreas rurales entre los más jóvenes?
Pues mira, me aporta muchísimas cosas y lo primero de todo, pues oportunidades, ¿no? Porque el mundo rural está, desde mi punto de vista, sin explotar y tiene un montón de posibilidades que, pues bueno, en la ciudad parece que todo está explotado, pero lo que es en el mundo rural, pues no. Y creo que se pueden hacer muchísimos proyectos para impulsarlo, ¿no? Y pues para esta economía de los municipios y impulsarlos y sobre todo pues hacer arraigo en el territorio.
Además, el creciente interés por este Erasmus ha llevado a crear un plan de vivienda para que los estudiantes puedan residir en estos pequeños pueblos mientras estudian. Y es que el problema de la vivienda se ve también reflejado en estas comarcas donde es difícil encontrar casas de alquiler.
Y uno de los proyectos que se ha desarrollado y que ya se ha puesto en marcha es uno de los que denominamos Atraer, que era atraer a gente a los territorios, pero también era, bueno, pues retener a aquellas personas que viven en el mundo rural. Y el caso de encontrar casa y el tener que dormir en la localidad, pues bueno, fue un agravante, ¿no? Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que algo había que hacer.
Bueno, quién sabe si esta iniciativa podría llegar a ser un comienzo para paliar el problema en las zonas más vaciadas de nuestro país, acercándolo a los más jóvenes de una manera práctica y que también les pueda servir de cara a su formación, creando un arraigo que cada vez existe menos, eso sí. Hay más noticias que te cuento con Arturo Ayestarán. Primer mitin de Donald Trump tras el intento de asesinato que sufrió hace una semana.
Lo ha hecho en Michigan, un estado clave de cara a las presidenciales del mes de noviembre. El candidato republicano se ha referido al incidente que sufrió la semana pasada, asegurando que, pese a que algunos dicen que es una amenaza para la democracia, él recibió un disparo por la democracia. Trump también ha cargado contra la debilidad del presidente Biden, llegando a llamarle estúpido. Son ya 38 los congresistas del Partido Demócrata los que se han posicionado en contra de Joe Biden en las últimas semanas, un número que equivale al 15% de su bancada. Desde la prensa americana afirman que el presidente americano estaría reflexionando acerca de sus próximos pasos como líder de los demócratas.
163 migrantes han llegado en las últimas horas en pateras a las costas españolas.
A las playas de Lanzarote, Carboneras, a la costa de Granada y a las islas de Formentera y Cabrera en Baleares. Entre ellos habría al menos una decena de menores. Además, 10 marroquíes, 7 de ellos también menores, han entrado a nado en Ceuta en un día de nieve, lo que siempre dificulta las labores de control. Es una situación que suelen aprovechar. Desde que comenzó el año son ya aproximadamente unas 26.500 personas las que han llegado en condiciones precarias a España. Solo a Canarias este 2024 son más de 19.700 personas las que han llegado a través del mar. Ahora mismo Canarias tutela alrededor de 6.000 menores llegados en pateras y cayucos.
Y el ejército israelí lanza un bombardeo sobre Yemen.
Se ha producido al día siguiente de que un dron lanzado por los rebeldes explotara sobre Tel Aviv y matar a un civil israelí. Según las fuerzas de defensa de Israel, han lanzado el bombardeo en respuesta a los cientos de ataques llevados a cabo contra su nación en los últimos meses. Según responsables hutíes, el ataque tuvo como blancos depósitos de petróleo y una central eléctrica. Según una agencia de noticias yemení controlada por los rebeldes proiraníes, al menos 80 heridos, algunos de ellos con quemaduras graves.
Dos McLaren en primera línea para la salida del Gran Premio de Fórmula 1 de Hungría. Fernando Martín.
Estos cánticos tuvieron lugar en las celebraciones de la Eurocopa. La UEFA.
Hoy a las 3 de la tarde empieza la carrera y te la contamos en tiempo de juego con Carlos Miquel. Los españoles entre los 10 primeros, Carlos Sainz sale cuarto y Fernando Alonso séptimo. La pole se la ha llevado Lando Norris. En tenis, Rafa Nadal vuelve a una final 2 años después con mucho sufrimiento.
Sí, claro, siempre es una sensación muy buena estar de vuelta en una final. He ganado 4 partidos seguidos, algo que no hacía probablemente desde hacía 2 años. Las cosas no han sido del todo fáciles, pero estoy luchando, llevo peleando todo el torneo para estar donde estoy hoy, y creo que partidos como el de ayer y el de hoy ayudan a que mejoren la pista.
El español ganó en 3 sets a Djokovic y mañana jugará la final ante Nuno Borges no antes de las 2 de la tarde. En el Tour, otro día más, exhibición de Pogacar y ya es su 5ª victoria en esta edición. Hoy, última etapa de este Tour de Francia, una contrarreloj entre Mónaco y Niza. En golf, última jornada del Open británico, John Ram sale en +2 y está a 6 golpes del liderato.
6:38, vamos a echar un primer vistazo a la prensa de este domingo. Fernando Díaz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sandra.
Bueno, los periódicos siguen atentos al caso Begoña Gómez, esta vez desde la perspectiva de los socios de gobierno de Sánchez y de las primeras voces que, desde dentro del Partido Socialista, reconocen inquietud.
Continúan las reacciones políticas tras el nuevo silencio frente al juez de la mujer del presidente este viernes. ABC titula: los socios de Sánchez ven cosas raras en el caso Begoña, pero no harán casus belli. Añade que los aliados del gobierno echan en falta explicaciones, aunque no está previsto que inicien ningún tipo de acción que lleve a Sánchez a tener que darlas. Señala el mismo diario que los socialistas se hayan sorprendidos porque sigue saliendo información sobre Begoña Gómez. Algo similar lleva El Mundo en su portada. En ella se lee: el PSOE se distancia de Sánchez en el caso Begoña, y añade la cita: es un tema personal. Según explica el medio, desde el Partido Socialista no detectan daño electoral, aunque sí temen por la figura de su líder. Tal y como habrían reconocido algunas fuentes de la formación al propio periódico, la situación podría ser grave para Sánchez. Incluso hay quienes admiten que puede existir la sensación de que cada día escala el caso.
Los periódicos de hoy también siguen recogiendo la carrera electoral en los Estados Unidos. Estados Unidos.
Y con eso abre el diario El País. El periódico de prisa titula «Un tornado político de alcance imprevisible planea sobre Estados Unidos». Agrega que los próximos días serán cruciales en el devenir de la campaña. Y también en clave electoral, El Mundo recuerda en su portada que las elecciones de Venezuela están a la vuelta de la esquina. Lo hace con la foto en primera plana de un grupo de venezolanos residentes en Madrid y la cita «Quedan pocos días para dibujar una Venezuela libre». Por difícil que parezca, los ciudadanos preguntados por El Mundo apuntan que desbancar al gobierno de Nicolás Maduro es una posibilidad real.
Gracias, Fernando. Es momento de repasar lo que ha dado de sí la semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE. Lo hacemos, como siempre, con José Luis Restán.
El Tribunal Constitucional ha decretado el borrado penal de la responsabilidad de los políticos en el mayor caso de corrupción de la democracia reciente en España, el caso de los ERES, un fraude de 600 millones de euros a lo largo de una década. Este caso no fue ni un invento del Partido Popular, ni de los jueces, fiscales y policías que dedicaron muchas horas de trabajo a ese proceso. Con esta sentencia, el Constitucional desautoriza a los magistrados que en diversas instancias procesales consideraron probados los hechos delictivos. A partir de ahora, en el ejercicio de la elaboración presupuestaria, los políticos están exentos de control de legalidad, una especie de irresponsabilidad penal de los gobernantes. No cabe mayor descrédito para un tribunal que poner la ley al servicio de los intereses de partido. Y Ursula von der Leyen ha sido reelegida como presidenta de la Comisión Europea. Con este segundo mandato, tras la reelección de Roberta Metsola como presidenta del Parlamento, se abre en la Unión un periodo de previsible estabilidad institucional. La mayoría que sostiene a las presidentas del Parlamento y de la Comisión representa las que han sido las corrientes políticas tradicionales en Europa. Estos próximos años son una oportunidad para fortalecerse y demostrar a los europeos que defender la democracia, la estabilidad económica y la integración social siguen siendo propósitos dignos de confianza. Von der Leyen ha evitado hablar de cordones sanitarios y no ha recurrido a la grandilocuencia. El mejor modo de evitar la polarización es evitar las condenas y trabajar con criterios pragmáticos que faciliten decisiones que puedan ser compartidas por la mayoría. Y España afronta una auténtica crisis humanitaria. Los hospitales y centros de menores colapsados en Canarias son el resultado del fuerte aumento de las llegadas de migrantes a las islas, alrededor de 20.000 en lo que va de año, el doble que el año anterior. Los obispos han recordado que la legislación nacional e internacional obliga a ofrecer a los menores no acompañados una protección adecuada y han vuelto a reclamar un pacto de Estado que evite la instrumentalización ideológica de este asunto y sirva de freno a los discursos alarmistas. Es necesaria una adecuada regulación de este fenómeno, por supuesto, desde la cooperación entre las distintas regiones de España, que difícilmente pueden reclamar solidaridad al resto de Europa si ellas mismas no dan primero ejemplo. Así ha transcurrido esta semana Entre Líneas COPE.
Para Matilde, que tiene 86 años y se quedó viuda hace 21, las noches son el momento más duro del día porque la soledad le asalta en su casa del madrileño barrio de Carabanchel. Sin embargo, durante el día no le falta compañía. Ella se siente integrada en su familia, en su vecindario y entre sus amigas, como Charo o Josefina, está también una voluntaria que la visita cada miércoles desde hace 4 años.
Estoy muy contenta con los vecinos. Estoy muy contenta en el barrio. Y estoy muy contenta con las señoras aquí presentes, porque si las digo que no, me van a tirar una pedrada. Así que hay que decirles que sí. Y mis hijos, mis nietos y mis bisnietos, claro.
Bueno, por desgracia, no todo el mundo cuenta con una red así. Y es que la soledad no deseada en España, en la que vive casi un tercio de los mayores de 65 años, se hace aún más evidente ahora en verano, porque Sofía Gómez es cuando todos nos vamos de vacaciones, ¿verdad?
Pues sí, la situación es más crítica los meses de julio y agosto porque precisamente, como dices, familiares y vecinos se van a descansar y la sensación de vacío y abandono pues aumenta en quienes sufren esa soledad no deseada. Un malestar que tienen más de 3 millones de personas en España y que, según un estudio de la Fundación La Caixa, afecta a 6 de cada 10 mayores que van a centros sociales y de ocio, de ellos al 15% de forma grave o muy grave. Lo que más les influye es la falta de redes familiares y sociales. A Matilde, como decíamos, no le faltan, pero es algo palpable en algunas personas que acompaña al médico Josefina, quien con casi 70 años es voluntaria.
Una vez voy yo, otra vez va otro, cada vez va un voluntario con ellas a los médicos y todo, porque te lo dicen. Ah, pues la otra vez vino otra persona, no fuiste tú la que viniste conmigo y todo eso. O sea que son personas que yo pienso que no han tenido hijos y entonces pues están más solas que las personas que tienen hijos.
La soledad no deseada es el doble de frecuente entre las personas que viven solas, según indica el barómetro anual del Observatorio Soledades. Es mayor en mujeres que en hombres y en personas de menor nivel educativo. De hecho, casi 8 millones de personas vivirán solas en España en 2039, un 41,9% más que en la actualidad.
Aunque hay que decir que los esfuerzos cada vez son mayores por acompañar, por hacer visible esta soledad no deseada que tantas veces pasa, eso sí, desapercibida dentro de los hogares. Y en esos esfuerzos también hay iniciativas para acompañar que además se refuerzan justo ahora, en verano, Sofía.
Sí, en julio y agosto, para que los mayores pues puedan socializar y fomentar su bienestar. De hecho, hay organizaciones como Grandes Amigos, Nadie Solo o Amigos de los Mayores, que en verano organizan diferentes actividades que van desde vacaciones a excursiones de proximidad y adaptadas, y que se suman pues a los talleres, las charlas y el apoyo a domicilio que hay durante todo el año. De hecho, el impacto sobre la salud de los beneficiarios es muy claro, según explica en COPE Ana Benavides, directora de la Fundación Libertad, que se dedica a acreditar la transparencia y las buenas prácticas de las organizaciones del tercer sector.
Una de las cosas que vemos es que cuando las ONGs empiezan a organizar las visitas de los voluntarios a los mayores, pues se aprecia una mejoría importante en el estado de ánimo, en el estado de salud, se muestran más activos, hablan con personas, salen de paseo, y eso supone una mejoría importante física y anémicamente.
Algo posible gracias a la labor de miles de voluntarios que antes de acompañar pues reciben una formación por parte de estas organizaciones. Se trata de unir sus expectativas con las de los mayores para poder crear relaciones duraderas y de reciprocidad y de beneficio y apoyo mutuo, sin ningún paternalismo y viendo que los mayores son personas que nos pueden aportar.
Y si no, que se lo digan a Iván, que trabaja en una farmacéutica y cada viernes conduce casi una hora para visitar a Mariano, que tiene 83 años y vive en una residencia. Es otra de las historias que nos traes, ¿no, Sofía?
Sí, Mariano y Iván se conocieron el año pasado en estas fechas gracias a una iniciativa, una carta para un abuelo. E Iván pues ha hecho muchos voluntariados, pero no dudó en colaborar también en esta ocasión. Le escribió una carta a Mariano y él enseguida le llamó por teléfono. Y desde entonces han forjado una bonita amistad y sus quedadas se han convertido en rutina.
Bueno, la verdad es que Mariano, con él, todos los días que voy por allí, que me puedo acercar, pues son especiales, ¿no? Porque el tío es cierto que tiene muy buen discurso, ¿no? Y la verdad es que puedes hablar con él tanto de política como de economía y demás, y aunque no tenga estudios superiores y tal, pero el tío es muy leído y la verdad es que es muy sabio, ¿no?
Bueno, la relación entre Mariano e Iván es una de tantas, de las miles que han surgido gracias a la iniciativa de Adopta un Abuelo. En ella trabajan con 400 residencias en España y este año han recibido más de 250.000 cartas, incluso de 25 países diferentes.
Es una forma de cuidar a las personas que viven en las residencias y que tienden a sentirse solas. Alberto Cabanes es el CEO y fundador del proyecto.
Es un colectivo que está olvidado y que además es muy vulnerable. Y porque yo creo que en las residencias no hay personas mayores, hay bibliotecas, ¿no? O sea, tenemos una cantidad de cultura y de conocimiento que tenemos que traspasar a las nuevas generaciones para aprender. Pero sobre todo es trabajar por una sociedad más inclusiva. Las personas mayores son una parte fundamental. Los países más avanzados no son aquellos que tienen más tecnología, sino los que cuidan a los más vulnerables.
Pero es que además la tecnología y la inteligencia artificial también están desarrollando iniciativas, ¿verdad?
Sí, ocurre con la famosa IA para WhatsApp llamada Celia, que atiende a las necesidades de las personas de edad avanzada, además de ofrecer asistencia 24 horas durante todo el año.
En un inicio estaba enfocada en la detección de problemas tanto del aparato cognitivo, el Alzheimer, la demencia, bueno, diversas, ¿no? Pero una vez desarrollaron el asistente y trabajaron con personas mayores, vieron que disfrutaban también mucho conversando con este asistente.
Sí, la aplicación ahora tiene dos componentes, el de salud y el de acompañamiento, y Ernest Compans es el CEO del proyecto y avanza en COPE que está planteándose añadir un tercer componente donde la gente mayor, sin ningún tipo de problema ni soledad, pues también pueda sentirse a gusto.
Simplemente tener como un asistente que le ayuda pues, a recordar cosas, cuando alguien tiene que tomarse las pastillas o hacer cuidados médicos o un aniversario, ¿no? Y planteando posibles rutinas de gimnasia mental, planes de cuidado, ¿no? De salud.
Diversas iniciativas para combatir esa soledad no deseada. Te recuerdo el dato, casi 8 millones de personas van a vivir solas en España en 2039. Es un 42% más que en la actualidad.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Tarde de playa. En la mejor compañía.
¡Esto es vida!
Verano 70.
¡Harto estoy del veraneo!
Y el abominable hombre de la Costa del Sol.
Es que yo no sé nadar. Siempre me ha dado mucho respeto el agua.
Yo soy hombre de orilla.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
Veranear.
Viva el cine español. En 13.
Antes de que nos den las 7, como cada domingo, en la mañana del fin de semana de COPE, vamos con esas noticias que no son portada, que no abren tampoco los informativos, pero que son cuanto menos curiosas, y para que no pasen inadvertidas, las ha recopilado a Arturo Ayestarán. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Arturo.
¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás?
Bueno, estuvimos todo el mes de junio hablando de las temperaturas, de que hacía demasiado bueno, ¿no? Sobre todo para quienes vivimos en el interior, que no hacía un calor insoportable, por decirlo de alguna manera, como el que sí hemos tenido estos últimos días, pero ya hemos dado la bienvenida oficialmente al verano esta semana, además a la primera gran ola de calor del verano, y esta ha venido a demostrarnos que sí, que definitivamente ya estamos en verano, Arturo.
Sí, sí, completamente, y al menos yo en lo personal estoy deseando que vuelva a hacer algo peor, ¿eh? E incluso si puede ser que se ponga a llover, no sé si estás conmigo.
Vamos a darle un poquito de margen al calor que hace, ¿no?
Bueno, lo que sí está claro, por si a alguien le quedaba alguna duda, es que estamos en verano. Y claro, pues la gente tiende a romantizar esta época del año demasiado, ¿no? Que si playas, que si chiringuitos, que si viajes. Pero alguien tiene que poner los puntos sobre las íes. El verano a veces es aburrido, Sandra.
Bueno.
Lo bueno está muy bien. Pero hay muchas cosas que son terribles. El calor es lo primero que se te viene a la cabeza. Pero, por ejemplo, ¿qué me dices de estar intentando dormir y que el jaleo de los adolescentes en la calle que están de vacaciones no te deje? O, lo que es peor, y mi auténtico archienemigo del verano, los mosquitos.
La verdad es que para los que intentamos dormir de día para venir aquí a la noche a trabajar, esos adolescentes, la verdad es que molestan bastante. Y de los mosquitos que te voy a contar, Arturo, que tú has sido testigo de mi lucha diaria por las noches aquí intentando que no nos molesten mientras trabajamos.
Somos probablemente las mayores víctimas de estos malditos bichos. Pero mira, te voy a dar una alegría. Una serie de consejos que he encontrado gracias al farmacéutico Álvaro Fernández en TikTok para que no te piquen, o al menos te piquen lo menos posible. El primero que te voy a dar me ha dolido en lo personal, te lo tengo que decir, porque es no tomar cerveza. Esta, al parecer, nos sube la temperatura y aumenta el etanol en el sudor, y es un olor que los mosquitos reconocen a varios metros de distancia. Algo parecido a lo que me puede llegar a pasar a mí. Claro, esto nos convierte en una víctima perfecta para ellos. Pero mira, hay más consejos que nos los cuenta el propio farmacéutico.
Recuerda, si no te lavas con frecuencia y en tu piel hay restos de sudor, o usas cremas o colonias con olor frutal o floral, a los mosquitos les gustas más y más te van a picar. Si tu sangre es tipo cero, también, pero como la sangre no te la puedes cambiar, mejor céntrate en lo demás.
Así que ya sabes, Sandra, pues fundamental no oler ni a cerveza ni a frutas para evitar a los mosquitos. La virtud, como siempre, en el punto medio.
Y por lo que veo, los mosquitos no son el único problema del verano que me traes hoy, Arturo, porque parece que también la tienes tomada con la playa.
Hombre, es que no es para menos, Sandra. No solo por la arena que se te mete en todas partes del cuerpo y luego dejas la casa hecha un desastre, o el sol, que ya pueden ser estas dos cosas suficientemente molestas, sino también por lo problemática que puede llegar a ser la gente. A los ya famosos problemas que traen, como la lucha por colocar la sombrilla o los niños corriendo y levantando la arena de la playa, ahora tenemos que sumar a los cantantes de playa.
Te noto bastante hater hoy en general, pero vamos con esto primero. ¿Qué quieres decir exactamente con los cantantes de playa?
Pues te va a parecer mentira, pero esto que se lo digan a la gente, lo de los cantantes de playa, a la gente que visita la playa de la Caleta en Cádiz, que han podido, digamos, disfrutar de un concierto en directo de una nueva promesa de la música gaditana.
Que te empieza a bailar, el ritmo que te traigo es nuevo para...
levantando las manos, moviendo la cintura. Es el ritmo nuevo que traigo para ti.
Es maravilloso, ¿eh? Es auténticamente maravilloso.
Todos no sabemos esta canción, de eso no hay duda.
Ya, hombre, este se la sabe mejor que nadie y yo creo que se van a acordar mucho de ella las personas que estuviesen intentando pasar tranquilamente la tarde en esta playa. Y de todas maneras hay que decir que por cosas peores la gente paga una entrada y llena estadios, ¿eh? Pero no te creas que este tipo de música también tiene su público. En las respuestas a la publicación en redes de los vídeos de este cantante hay un enorme debate acerca de si es algo muy cultural de Cádiz que hay que disfrutar o si es una molestia para el resto de la gente. Pero bueno, eso lo dejamos a la elección de los oyentes.
Es verdad que cuando estás ahí tan relajado en la playa, que venga ahí un cantante o esas personas que van con su altavoz, ¿no?, a la playa, son molestos, no nos vamos a engañar.
Bueno, hay gente a la que le gustan todo tipo de ambientes, Sandra, hay que respetarlo.
Vamos, que tú eres
todo.
De altavoz, ¿no? Al final, bueno, Arturo, hay gente para todo, así que al que le guste bien y al que no, bueno, pues tendrá que aguantarse. Yo, de todas formas, sigo pensando que los planes de playa están muy bien. Quedarse un chapuzón en estos días de calor es el mejor plan posible y viene fenomenal además. Y si alguien sabe de darse un buen baño es la alcaldesa de París también, ¿verdad?
Pues sí, Anne Hidalgo se ha dado esta semana un buen chapuzón en las aguas del río Sena. Y a ver, en París hace calor, pero el motivo de su bañito no es precisamente este. Está cumpliendo una promesa que hizo en enero para despejar las dudas que había sobre el estado del agua de cara a las pruebas de natación abierta de los Juegos Olímpicos que empiezan en apenas 5 días. Lo más curioso de esto es que el baño en las aguas del río Sena, en las aguas del río parisino, llevaban prohibidas más de un siglo, 101 años en concreto. Pues tras varios retrasos en los que la calidad del agua no era suficientemente buena, Hidalgo se enfundó un traje de baño, se puso unas gafas y nadó unos 100 metros a crol. Así valoraba la alcaldesa su bañito.
Maravillosa, muy dulce, no huele para nada mal. Y a pesar del mal tiempo que hemos tenido hasta ahora, está bastante clara. Está fresca, pero nada fría. De verdad, muy agradable. No daban ganas de salir.
Yo te digo, Sandra, es que he oído a la alcaldesa de París y me dan ganas de ir al Manzanares a darme un chapuzón. Yo no sé si estará tan limpio como el Sena, pero oye, todos ponerse a probar.
Yo te espero fuera, Arturo. Vamos con más noticias curiosas de esta semana. Y no sé si estoy viendo bien, pero creo que vienes a hablarme de la maravillosa Taylor Swift.
Sí, pero no sé si te va a gustar del todo lo que te vengo a contar, porque parece que la Taylor, Sandra, hace trampas.
¿Cómo que Taylor Swift hace trampas? Explícame esto, Arturo,
Sandra,
por favor.
34 ediciones ha sacado ya la actual reina del pop de The Tortured Poets Department, su último disco. Y la intención de sacar tantas ediciones parece ser no abandonar nunca las listas de éxitos. Te doy un ejemplo. Hace un mes, Charlie XCX entró con su disco Brad casi directamente al número 2 de las listas. Bueno, pues el equipo de la Taylor respondió sacando una de estas ediciones con alguna demo casera y algún directo de su concierto de París. Y todo esto con la intención de que no le arrebatasen el número 1. La misma estrategia la repitió después con Billie Eilish, un artista que, por cierto, había lanzado hacia unos meses unas duras críticas a la industria musical por el repetido lanzamiento de ediciones especiales, ya que, según ella, esto supone un desperdicio medioambiental. Pero hay que reconocer que Taylor no es la única que hace esto, ¿eh? Por ejemplo, Olivia Rodrigo hace la misma estrategia, solo que además de canciones bonus, ella incluye velas aromáticas en sus discos.
34 ediciones y me parecen pocas de Taylor Swift, porque la verdad es que es maravillosa y se merece todo lo bueno que le pasa y estar ahí bien arriba en las listas de éxitos, porque es ahora mismo la reina indiscutible en lo suyo.
Eso es verdad. Pero mira, hablando de gente a la que quieres que le pasen cosas buenas, uno de los sonidos de esta semana que te va a encantar ha sido sin duda este.
1, 2, 3, ¡a la Madrid!
Kylian Mbappé, que ya es madridista y ahora lo que le queda es dar pasos también para ser madrileño adoptivo.
Habla increíblemente bien en español, a mí
sí,
me ha sorprendido muchísimo.
Dijo que lo estudiaba desde el instituto y la verdad es que
lleva tiempo esperando a venir también, claro.
También te digo, le cundieron las clases de idioma un poquito más de lo que me cundieron a mí en esa época. Madrileño adoptivo quiere ser Kylian Mbappé y el primer paso del que se lleva hablando muchísimo durante estos últimos años era tener casa. Y como muchos han hecho antes que yo desde 2017, te tengo que dar una exclusiva, Sandra.
Cuéntame.
Mbappé ya tiene casa en Madrid. por 18ª vez en 7 años. Pero la noticia no es que tenga casa, es que la casa que va a habitar Kylian tiene un campito de golf en el jardín.
Ah, bueno.
Porque era la casa de Don Gareth Bale, otra leyenda del Madrid que vivió, por supuesto, en la finca, en Pozuelo de Alarcón, y va a ser vecino de muchos de sus compañeros de equipo y de algunos rivales del Atlético de Madrid, principalmente. Y aunque le ha salido cara, 11 millones de euros, hay que destacar que Kylian ha demostrado en su negociación una de sus mejores virtudes, el regate, porque en un principio pedían por la casa 13 millones de euros.
Baratita y modesta, sin ninguna duda, la nueva casa de Kylian Mbappé. Muchísimas gracias, Arturo. Hasta dentro de un rato. Son las 7 y las 6 en Canarias.
Última hora.